You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 97 de Tiempo Desperdiciado con ustedes. Ya tenemos ratos de no aparecer, como dos semanas que estuvimos, pero fue por un accidente técnico.
Iba a decir, sentí un déjà vu cuando dijiste 97. I've been here before. Pero bueno, Groundhog Day es esto. Ya estamos cerca de Groundhog Day. Ah, no, tiempo. ¿Groundhog Day es febrero o es noviembre? Yo no sé.
Es febrero.
¿Es febrero?
Ajá.
Va a cabal.
Fechas irrelevantes para Guatemala.
Aplica
el chiste.
Está bien. Bueno, con ustedes estamos los mismos de siempre, ya de regreso. ¿Cómo estás, Bamba, desde Syracuse, Nueva York? ¿Cómo te va?
Bien, aquí con frío, que como que nevó hace algunos días y no estoy preparado para estos climas, pero...
Eso te iba a preguntar, ¿no hubo una gran tormenta que pegó el Northeast? Yo vi, o sea, no le pegó a Syracuse, pero yo vi así como casi que toneladas de nieve.
Pues así, como que sí les pegó aquí hace como 3-4 días y la nieve como que se quedó pegada porque todavía está frío. Entonces sí está, pero ya dejó de nevar. Pero no sé, está le hace ganas ahorita.
Bueno, en nuestro segmento del clima traído por Bamba desde Nueva York. Y Dan, ¿cómo está el clima en Washington?
Solo que yo no puedo dar el clima porque yo no tengo la figura adecuada.
Ni tenés un video que ha salido por ahí, tampoco, ¿verdad? Una de las dos necesitas.
Allegedly.
El clima aquí está frío, pero ya está mejorando. Pero aquí no están preparados como en Upstate New York para estas nieves. Así que cualquier nieve, ni a una, literalmente una pulgada nevó hace dos semanas y el gobierno cerró. Mandó a todos a la oficina.
Lo único que sé es que no hay que comer la nieve amarilla.
Parece una buena regla de vida. Y en Guatemala, pues ayer estábamos como a 11 grados, 12 grados centígrados en Carretera El Salvador. Y eso para mí es bien frío porque aquí no hay calefacción, ¿verdad? Como ustedes tienen así, todo fresco. Entonces sí es difícil a puro poncho calentarse. Pero bueno, ya dejando el clima de un lado, el tema del episodio de hoy, no vamos a tener las mejores películas del 2019 porque se cayó el episodio.
Trágicamente se perdió ese episodio para... No, la verdad, hay dos de tres grabaciones, pero una se perdió trágicamente y no.
Sí. Se fue al limbo y no queríamos poner una conversación que se queda así en silencio por ratos.
Yo no tuve el alma, siempre hemos regrabado cuando no grabamos un episodio, pero creo que nos tardamos tres semanas para grabar el de Quentin Tarantino cuando esa tragedia nos pasó. Aquí yo sí no tuve el alma porque sí, creo que fue una buena discusión y de 2 horas y 15 casi, igual se vienen los Oscars y gran parte de lo que hablamos fue como que de las películas del año y creo que por primera vez bastantes de que nominaron a Oscar sí merecían estar entre las mejores películas del año, pues no por primera vez, pero por primera vez en muchos años. Entonces cuando vamos el especial de los Oscars pues van a haber muchos de los mismos puntos que solo nosotros oímos o grabamos ese episodio.
Cabal. Sí, pero bueno, ahora sí les traemos con ustedes los mejores shows, series del 2019, un poco ya metidos en el 2020, pero ya queremos cerrar lo mejor del año. La otra semana les vamos a traer los mejores juegos del 2019 y con eso terminamos todo el cierre del año 2019, nos tomó un mes. Y básicamente tenemos la misma dinámica, cada uno trae una lista de 10 programas de televisión, todas son temporadas que se estrenaron en el 2019, y de la 10 a la 6 pues las pasamos rápido, y de la 5 a la 1 pues sí les metemos discusión. Entonces, no sé, ¿qué querés comenzar vos, Bamba, con tu lista?
Va, bueno, voy a empezar de la 10 a la 6 fueron, no sé, mi lista ahorita que la miro es un poco extraña, pero ahí les va, son, en la 10 tengo The Chilling Adventures of Sabrina, de Netflix.
Esa es la segunda temporada, o así se llama siempre.
No, así se llama el show, creo que...
Ahora, ¿sí viste el show, Bamba, o solo viste el trailer y lo metiste en tu lista?
No, sí lo vi, sí estoy al día con The Chilling Adventures of Sabrina, que es la temporada 3.
¿No se llama Sabrina de Teenage Witch?
Nel, esa es la de Melissa Joan Hart.
Ah, ok, ok.
Pero, no, una serie que se ha vuelto un poco más absurda y un poco más over the top, lo cual creo que lo han hecho bien y le dan un giro pues un poco gory a lo que es el mundo de Sabrina, y creo que le ha funcionado bien a Netflix. En número 9 tengo una sorpresa ahí que al pasar los meses me ha gustado más, y es la serie Euphoria de HBO.
Wow, pues, aunque pensé que iba a entrar en tu lista.
Sí, creo que fue una serie que cuando la empecé a ver, como que los primeros 2-3 episodios no hacían clic, pero sí luego termina haciendo clic, especialmente los personajes principales. Número 8 tengo What We Do in the Shadows de FX, una serie basada en la película que la renovaron para una temporada 2. Número 7 fue una que entró ya hacia el final del año, pero creo que le doy el valor, el punteo alto, porque me lo eché en un binge como de 2 semanas, todas las temporadas, incluyendo la que salió el año pasado, que es la serie Schitt's Creek. Y número 6 tengo de HBO The Righteous Gemstones, que también fue una de las revelaciones un poco del año con respecto a comedia.
Wow, cero, ¿cómo se llama? Cero en común con Bamba.
¿No metiste The Righteous Gemstones por ahí?
No, no llega.
Es sólida. Es porque sos evangélico, ¿vale?
Quedó en 12, para ser honesto, quedó en 12.
Bueno, yo también, sí, yo tampoco entró para mí, la verdad, pero...
Pero sí fue buena, o sea, sí buena. La disfruté. Simplemente había un par de shows ahí antes.
Solo el hecho que existe Baby Billy debería incluir...
¡Hala! Sí, ya no les pasé el video, pero saben que fui a un concierto, y cuando acabó el concierto, porque siempre ponen alguna canción como para usualmente es una canción que todos van a saber, ¿verdad? Uh-huh. Para como sacar al crowd.
Es como en Guate ponían Maná cuando estaban cerrando.
Timbiriche.
Cabal, y acaba el concierto y ponen la canción de... ¿Cuál es la canción de Baby Bill?
Misbehaving.
Misbehaving. Yo estaba feliz cantando Misbehaving.
Misbehaving. Está bien. Y antes de Gemstones dijiste Schitt's Creek, no te entendí.
Schitt's Creek.
Ajá.
No, es una serie de... que ha tenido bastante popularidad aquí en Estados Unidos, comedia también, y es como que bien lighthearted, bien como que feel good, y sí, me eché como las 4 temporadas en 2 semanas.
Pero es así como Dawson's Creek.
No, eso es comedia, es de una familia que era rica y se van a la quiebra y tienen que vivir en el pueblo Schitt's Creek, que papá de la familia compró como una broma en los 90s, y es lo único que les queda. Entonces, es este Daniel Levy, que es ¿te recuerdas el papá de American Pie?
Sí, sí, sí.
Es él y el hijo en la vida real también son los dos creadores de la serie.
Ya. ¿Se me hace como un Arrested Development o nada que ver?
Es como un Arrested Development con more heart.
Ah, ya. Ok, entonces eso fue de la 10 a la 6, bamba. Dan, ¿qué te traes vos?
Está bueno, yo voy a meter a The Righteous Gemstones como
Se te había
mención.
olvidado.
No, 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 no se me ha olvidado, pero más que todo, no sé si hice trampa, pero puse un show que más por sus cuatro temporadas de como número 10.
Ah, okay.
Entonces, mención The Righteous Gemstones, número 10, Man in the High Castle, la última temporada. Que si bien, o
Fue
sea,
la
fue una
final,
sólida,
¿verdad?
que sí, fue la última, la cuarta temporada. A mucha gente no le gustó el final, el mero, mero final. Yo entiendo por qué. Pero creo que el show en general fue bueno y sí fue una sólida, o sea, fue una sólida cuarta temporada. Me gustó bastante. Entonces merece tener ahí su lugar. Número 9, pongo Watchmen, que fue mejorando con cada episodio. Y el final, la verdad, fue. Al final me paró como que gustando un poco lo que hicieron al final, en el sentido de lo original
No,
que
no
fue.
spoil
No, no, no voy a
it,
mencionar nada. Número 8 fue The Expanse, temporada 4. Que sí sentí que estuvo un poco abajo de la temporada 3, porque la temporada 3 fue excelente. Y aquí como que se metieron mucho a explorar solo ciertos personajes. No sé, siento que.
La
No sé.
enfriaron,
¿Ah?
como que la enfriaron.
No, no la enfriaron, pero como. O sea, como que todo fue alrededor de como un nuevo mundo que descubrieron. Y ese mundo no me parecía muy interesante a mí, pero igual fue buena la temporada, o sea, me la volé en 2 días, ¿verdad? Número 7, un show que pensé que iba a estar más arriba, pero fue bajando, The Umbrella Academy, no sé si alguien lo tiene top 5 por ahí.
No,
Yo lo tengo top 5.
Cabal, entonces no voy a decir nada. Número 6, la octava temporada de BoJack Horseman. No sé si vos lo tenés por ahí, Lito.
Yo lo tengo casi como en 7, 8,
Ah,
un
bueno.
8, ajá.
Excelente show. La cosa es de que a mí ya se me juntan todas las temporadas, porque yo creo que vi todas las 8 temporadas como en 2 o 3 semanas.
Son 6, no son 8, o
Seis,
son
ah, bueno.
8.
No sé. La cosa es que
Oh.
yo vi todas.
Ajá.
Pero también ahí sí, como Lito decía, cada temporada se va poniendo mejor. Y sí, al final ya esta última temporada. Cómo se va desenvolviendo todo y no sé, ya estás tan apegados a los personajes eventualmente, especialmente cuando ya has 2, 3 semanas viéndolos, o sea, donde tenés todo fresco y te recordás lo que pues los que les pasó y todo.
Sí, es
Muy
ideal verla de
buena.
un solo trancazo, la verdad,
Cabal.
porque
Y lo bueno es que
retoma
solo dura
temas en
20 minutos cada episodio, 25, entonces es fácil de digerir y es O sea, es una caricatura como que mezcla South Park, pero con temas hasta más que te pegan duro. Yo dije que es la única caricatura que es así absurda como South Park, pero al mismo tiempo unos episodios casi que te hacen llorar.
sí. No, yo
Entonces,
y cabal, para mí no es top 5 porque solo fue media temporada la que nos dieron este año,
también,
ajá.
ajá, la dividieron en dos. Y porque creo que si bien fue buena. Creo que algunas de las temporadas antes de esa, sí, el crescendo que fue que llegó el show, fue muy
Sí.
bueno. Entonces, eso es mi 10 a número 6.
Ok. Está bien, está bien. Mi número 10, bueno, la verdad es que me costó llegar al 10 porque ni, siento que por lo menos del 9 para abajo ningún show me encantó, así que digo yo, tienen que verlos, pero sí me gustaron. Dejo fuera un crime, ¿cómo se llama esto? True Crime
Mine
Doc de Netflix que se llama The Devil Next Door, que me encantó, que lo acabo de ver hace poco. The Righteous Gemstones y Mrs. Maisel, temporada 3, la dejé fuera. En la 10 empiezo con un true crime que se llama Don't Fuck with Cats, que me pareció buenísimo de
Yo ese
Netflix.
no lo conté como serie, lo cuento más como un documental, la verdad.
Son 5 episodios, that's a TV show. O 3 episodios creo que son, pero si ya lo partiste en más de un episodio de la serie, porque igual en número 9 puse Love, Death and Robots.
Esa fue tiempo, esa fue este año.
Sí, el año
¿Sí?
pasado.
Wow.
No, hombre, Love, Death and Robots es del 2019, ¿o no?
Por eso, 2000, el año, este es 2020.
Sí,
Estamos ahorita, ¿verdad?
sí, o sea, ah, sí, entonces sí entraba,
Ve, pues, esa sí se me olvidó por completo.
Esa
Pensé
la
que era
cuento como
2018.
una antología, Lito, entonces por eso la dejé.
Porque en
Ah,
ese.
esa sí es sólida. Esa me gustaría verla otra vez, la verdad.
No
Y
sé
no
si te
sería
gusta.
raro si hay una second season con otra
No habían dicho,
antología,
yo
que es
creo que
lo que.
habían dicho que sí.
Ajá. Pues sí, son. Pues a mí me encantó, me pareció bueno
Buen
en
pick.
animación. Número 8, BoJack Horseman, temporada 6, que ya lo hablamos con Daniel. Y número 7, Crashing de HBO, temporada
Ah, la
3.
verga, ese sí se me olvidó.
Para mí,
Mierda.
esa
Y fue
temporada
bien
3 fue
buena, fue la
buena.
mejor temporada, las tres. Ok,
Tal
ese
vez
sí me
sí.
enojó.
Cabal.
Hice el mismo error que hicimos cuando hicimos los mejores episodios de la primera temporada del año, que se nos olvidó Crushing, pero vos sí lo metiste aquí.
Esta vez dije, no, se me va a olvidar Crashing, dije yo.
Bueno, yo también me he metido Crushing en mi top 10 solo para...
En lugar de quién?
Fíjate que creo que lo... yo creo que muevo a todos una... tal vez lo... Ah, la gran. Alrededor de 6 o 7 lo meto, tal vez arriba de Umbrella Academy, pero fue muy buena temporada.
Sí, y cerró con el episodio que es con Mulani,
Sí.
que es excelente comediante y fue un buen personaje, la verdad.
Sí.
Me gustó bastante. En número 6, Our Boys, show de HBO.
Ese quédatelo ahí porque yo lo tengo más alto.
Ah, vale. Entonces, pues ahí tengo un mix Netflix, HBO, la verdad. Quiero ver, ¿hay algún otro que no sea? No, sí, solo Netflix y HBO del 10 a la de la 10 a la 6. Y bueno, entonces ahora pues ya entramos en lo mero bueno. La número, a menos de que alguien tenga una pregunta sorpresa.
No,
¿No?
yo no.
Vamos, pues. Número 5, Bamba, ¿qué te traes?
Bueno, el número 5 puse The Witcher,
Está bien.
que creo que fue una de las series que más hype tenía yo para el año. Creo que nos dio lo suficiente para como que ganarse a los fans para una nueva temporada, la cual ya confirmaron, creo que la habían confirmado desde antes de que debutara en Netflix. Creo que Henry Cavill, a pesar de su que podría decir que no es como que uno de los mejores actores, creo que hizo el papel lo suficientemente bien, y a pesar de la peluca por momentos verse un poco extraña, y creo que capturan bien de lo que se trata el mundo de The Witcher. Yo sé que algunas personas se quejaron con la manera en que fue como que laid out la temporada y de la manera que presenta la historia,
Yo.
pero creo que para los fans de los libros y de los juegos, como que todo hizo sentido así relativamente rápido. Y sí, creo que es la mejor, bueno, la serie más exitosa que ha tenido Netflix, si no estoy mal. Y creo que se tiene que tomar como... Porque mucha gente lo comparó con Game of Thrones y creo que son dos cosas muy distintas. Y creo que si haces esa distinción y logras pues ya entrarle lleno de Witcher, creo que se puede disfrutar bastante. Entonces creo que aquí tiene Netflix su franquicia de fantasía establecida, y creo que están mencionando que tienen programado hacer 7 temporadas o 6 temporadas.
Sí, pues demasiado. Pero comparar Game of Thrones con The Witcher para mí es como que dijeras Euphoria de HBO y Rebelde, algo así.
Es como Élite y Rebelde.
Élite y Rebelde.
No, pero creo que fue, pareciendo una sorpresa, no sorpresa, pero creo que sí, fue un hit para Netflix, y un hit no solo a nivel de crítica, que creo que por lo general fue bien aceptada, a pesar de que tuvo sus... Bueno, tal vez no así como que overwhelming y aceptada, pero sí tuvo buena recepción. Y se volvió hasta parte de cultura popular con, por ejemplo, el Toss a Coin to the Witcher, que fue uno de los últimos memes del 2019.
Aunque no sé, yo creo que está un cacho niche ese Witcher fandom. O sea, creo que sí hay un como círculo que sí le encantó de Witcher, pero yo lo, o sea, creo que sí, gente que no está entre fanáticos de videojuegos lo lograron pasar. Creo que sí es como interesante para gente que le gusta el género así de fantasía, pero...
Bueno, yo no sé si... Yo sí siento que trascendió un poco más allá de ser niche. Incluso dijeron que, de acuerdo a social media posts, creo que había superado a The Mandalorian con respecto a lo que se, o sea, a hits en Twitter. Que, pues, esa, yo sé que Mandalorian, obviamente, mucha gente lo vio pirateado, pero, o sea, estaban comparando hits en Twitter, pues. Entonces, no creo que fue tan niche.
Tiene 66% en Rotten y 92% de la audiencia. Así que los fanáticos opinaron ahí. Sí, yo no sé. Siento que para alguien que no sabía nada de Witcher y que quería emocionarse con el juego, era demasiada información, como que demasiados... No sé, como que Game of Thrones supo hacer eso un poquito con más gracia, ¿verdad? Si querés comparar ambos programas. Y de repente te des unas mega batallas y como que no te des ninguna razón para que te importe quién va a ganar o perder esta batalla, especialmente en los primeros episodios. Y de ahí ya como que te empieza a ganar, entendés un poco más al personaje, pero sí, yo me pasé 4 episodios como que esta tipa jorobada, ¿quién es? ¿Por qué importa? No sé. No tenía nada que ver con el The Witcher. El show se llama The Witcher, yo quiero saber... ¿Quién es The Witcher? Y se hablaba más Jennifer, que tenía toda una trayectoria y no sabías cómo se iba a conectar. Y no era... O sea, no sabía... Ese fue mi problema. No te decían qué quieren estos personajes exactamente. Entonces, como que no, no sentía ahí un drive.
Ella misma dice que quiere todo,
¿no? Pero porque, pero quiere todo. Eso es bastante amigo. Pero quiere poder... ¿O quiere ser guapa? ¿O quiere ser... ¿Por qué no solo pedía eso y...?
Todo, listo. Pero lo que sí iba a decir es de que, para como que wrap up ahí lo de Witcher, que sí, creo que está, pues Netflix tiene su franquicia de fantasía para hacia el futuro.
Sí.
Creo que tiene la oportunidad de construir y mejorar, porque sí tuvo sus storytelling issues en la primera temporada, pero creo que es un buen inicio para una franquicia que, pues, para la gente que nunca había jugado los juegos o leído los libros, es totalmente nuevo.
Sí, no fue un fracaso, definitivamente fue un éxito el show, pero sí creo que sí tenía sus problemas, pues no me pare, por eso no lo podía meter en una lista. Claro, yo ver a un tipo que le pagan por matar demonios es entretenido, pues eso es lo que pasa.
Spoiler alert.
Spoiler alert con Witcher.
Yo quiero jugar el juego antes de ver el show, por eso la verdad no tengo nada que ofrecer por esto.
La última cosa es que el show fue tan exitoso que el juego se jugó más después del show, al menos
en PC.
En PC, que cuando se lanzó hace 4 años.
Ya. Está bien. Entonces, Witcher, número 5. Dan, ¿qué te traes para número 5?
Bueno, yo me traigo un show que hasta lo más en una lista de alguien más, The Boys de Amazon.
Sí, guardalo.
Guardalo.
Bueno, yo traigo un show que estoy seguro no va a estar en la lista de nadie más. Fleabag de Amazon Prime.
No lo pusiste tan alto. Señor Luis, a tener más alto.
Ese lo pusiste porque aparece en todas las listas,
¿vale? Porque lo vi y me gustó. Pero es bueno,
para darle credibilidad al podcast.
Sí, también. Ganó premios Emmys, ganó, creo que en Globos también tuvo un su premio por ahí. La actriz Phoebe Waller-Bridge, que lo estoy leyendo porque no se me queda el nombre de ella, también ganó premios. Las dos temporadas, este año pues fue la segunda temporada, las dos temporadas son muy buenas, son cortas, están en Amazon Prime Video. El show es una buena combinación de comedia con drama, tiene cosas bastante originales en que se me, o sea, en cómo ella rompe la cuarta pared para hablarle al público. Muchas veces es algo que ya han hecho otros programas, pero me gustó la forma creativa en que lo utilizaron en esta, especialmente en los últimos episodios de la segunda temporada. tuvo giros y no sé, tiene bastante, tiene buen peso dramático como buena comedia, y yo creo que eso es lo que lo hace un buen programa, así tipo BoJack. O sea, BoJack creo que es mucho más profundo y mucho más pensado, pero nunca, este tal vez no llegue a ser nunca tan, tan absurdo, pero sí, sí está bien pensado. O sea, va más allá de ser una sitcom de, para dirigir a mujeres, por así decirlo, sino que sí toca temas como universales, y sí, la verdad a mí me encantó Fleabag. Corto, 2 temporadas, si hay una tercera, está bien, si la dejan ahí, también está bien por mí. Espero que no tenga más de 4, porque si no ya la empiezan a arruinar. Y sí, eso para mí en resumen es Fleabag. Entonces, número 4, Bamba, ¿qué te tenés?
Bueno, yo no sé si la tenés más alta vos, Lito, pero The Boys.
También la tengo más alta.
Ok, es mi número 4.
Ok, Dan, tu número 4.
Bueno, y aquí me tengo una que nadie va a tener, Dark, temporada 2. Probablemente, bueno, no, el mejor show de Netflix que nadie ha visto, siento. Y solo hay 2 temporadas, cada temporada 8 episodios. Es una... es un... No diría que sci-fi, pero... ¿O será que es sci-fi?
Para mí sí, porque tiene viajes en el tiempo. Ya con
bueno,
ya...
ajá, es alemana. Que ya solo con eso creo que un montón de gente no lo quiere ver, porque... La verdad yo lo traté de oír con los... con dubbing y fue espantosamente malo, o sea... Pero casi que los...
¿Doblado al inglés o al español?
Al inglés, fue malísimo, ajá. Porque... Es, gritaban los personajes y el tipo casi que hablando así... ¿Qué está pasando? ¿Me entendés? Y las personas y están casi que llorando en el show. Entonces, pero muy bien actuado. O sea, yo me quedé sorprendido. O, bueno, obviamente Alemania ha sacado buenas películas, pero nunca había visto un show alemán. Y dije, la verdad, tienen, o sea, sí, no miras un actor, actriz, incluso bastante los actores son niños que desentonan. La historia a mí ya me lleva porque tiene que ver con viajar en el tiempo y las decisiones que, o sea, si hay, si uno está, de, si el destino es lo que manda a hacer uno ciertas decisiones o si uno lo puede cambiar, pues todo eso y sí, no sé qué más puedo decir de este show, creo que ya he hablado un par de veces de por qué me gusta, creo que la siguiente temporada sale este año y es la última temporada, entonces solo son 3 temporadas. Sí, ahí no sé por qué más gente la, no... La ¿no? ¿Qué cosa?
Creí que la 2 era ya la última. Creí que había cerrado eso.
No, la tercera es la última. no sé por qué más gente lo ha visto. Porque no lo ha visto. Porque es en Netflix y la gente siempre anda viendo que... O sea, hay porquerías que ver como esa Six Underground. O no sé qué, esa película de... Malísima de...
Ah, la de Reynolds.
Sí, cabal.
Six Underground. Ah, la vi. Mala, pero...
Yo, por eso.
Lo que digo de Netflix es de que les aplaudo por tratar de traducir y de hacer doblajes a las series, pero hay unas que sí, cabal, como dice Dan, Dark, o yo traté de ver, vi los primeros como 2 o 3 episodios de Élite con Sara, con el doblado al inglés.
Hola, va a ser malísimo.
Es malísima, dude. Entonces... Me imagino yo que les Dark por ahí en
ese. Usted es algo con un tu fetiche con High School Girls.
¿What? Esas acusaciones son bien fuertes.
Euforia, Élite, Sabrina de Teenage Witch.
Cabal. Esos shows que.
Mira, Lito, solo porque escucho Brand New, no quiere decir.
Es que me parece que cuando dicen veo Élite porque me gusta la trama y sale la trama, una foto de Esther así, Esther Expósito, como
se
llama.
Eso quiero decir en el
podcast. Ni sé qué show es ese.
A pesar de que yo fui el que vi Élite, Lito fue el que le tiene palo a todas las chiquis de Élite. Esther Expósito.
Solo a la principal porque es muy buena actriz, tiene potencial.
¿Qué es Élite? Muchacho, no sé qué es ese show.
Es un show de High School de España.
Es
High School Drama. Gossip Girl de España.
Ajá. Ah, ya.
Qué mal.
Pero bueno, mi número 4 es Dark, la verdad lo deberían de ver. Vos lo deberías de ver, Lito, que siempre estás viendo qué ver. Es solo 8 episodios.
8 episodios en alemán son como 16, la verdad, porque no puedes ver el teléfono mientras que está.
Pero fíjate que te entretiene, o sea, la tensión del show es muy bien hecho el show. Lo la verdad, luché de estar entre esto número 3 y número 4, solo con eso les digo de que, o sea...
Sí, Renato también me lo ha tratado de ensartar y creo que ya me generó resistencia, pero sí es como, o sea, vi tanto video en YouTube que decía cómo entender Dark o refrescate para
no, ver hombre, la no temporada. No, hombre, no hay que entender la gente lo
porque trata es todo de enredado.
De no lo es tan que... enredado, o sea, es enredado, pero le puedes ir la onda. Si en alemán uno le puede ir la onda, no es la gran cosa, o sea.
Sí, la verdad no me inspira las ganas de ponerme a ver un show en alemán. Más que ahora ya como que tuve spoilers, ya sé qué más o menos va a pasar. Cuando un show estoy que no me llama atención, veo un resumen y me quedo como que, ah, está bien, o sea, no me moría por verlo, pero tal vez algún día lo agarre cuando ya se acabe todo.
Está bueno.
Igual ya voy tarde después de la segunda temporada. Ok, esa fue tu número 4, Adam.
4, ajá.
Mi número 4 es When They See Us.
Sí, esa me falta verla, solo por huevón no la he visto.
Sí, es limited, es serie limitada, solo es una temporada. Son, si no estoy mal, 5 episodios, como debe ser, como Dios manda. La verdad es una historia, un caso de la vida real de un, creo que se llamaban de Harlem Five o de Brooklyn Five, ya se me olvidó ahorita el nombre, pero es la historia de estos jóvenes que fueron arrestados erróneamente y condenados hasta cierto punto de forma injusta, de forma errónea, expone el racismo que hay en las instituciones tanto judiciales, policiales, que hay en Estados Unidos y es una conmovedora historia de cómo estar en el lugar equivocado te puede arruinar la vida por completo. Ya lo confirmé, son 4 episodios nada más, es una miniserie, tiene excelentes actuaciones, los niños salen tanto en su etapa de niño como de adulto, especialmente excepto por un actor que hace los dos papeles al mismo tiempo, la verdad es una de las mejores actuaciones del año, fue premiado también y sí. Definitivamente, si solo quieren ver un programa de así de miniserie, es Bendecidos, es uno de los más recomendados en Netflix, ¿verdad? Como les digo, este show ganó premios, es una hora bien sufrida, van a ver cosas bastante injustas y si tienen tolerancia por eso o tienen interés por ver eso y que es una historia real, que es lo que lo hace todavía más choqueante, es súper recomendado. Bendecidos. Muy bien. Entonces nos vamos a la número. Ahora sí, la número 3. Bamba, tu número 3.
Ok. En mi número 3 tengo The Umbrella Academy de Netflix.
Buen pick.
Que estuve como que dividido entre si poner este más alto que The Boys o The Boys.
Este es más alto que The Boys.
Sí, me qué gustó pecado. Más al final de cuentas. O sea,
fue bien bueno, mano. The Umbrella Academy fue bien bueno.
Creo que The Boys es quizás mejor como que quality en general, pero yo creo que The Umbrella Academy me gustaron más la historia, me gustó más los personajes, me gustó muchísimo el hecho cómo cada actor tomó el personaje del cómic y lo hizo propio. Y creo que también me gustó mucho la adaptación que hizo Netflix de poder aterrizar la historia del cómic, que era un poco más fantasiosa. Y
es un poco bien fumada, la verdad, la historia.
El cómic. Y lo hicieron como que más grounded. Y creo que fue algo que yo no sabía cómo lo iban a hacer, porque, por ejemplo, bueno, y aquí medio spoilers, pero. En el cómic está el Verdammten Orchestra, que es un como una orquesta que el conductor de la orquesta es como una calaca. Y es así como de todo over the top y caricaturesca, mientras que la serie lo hace pues, más real. Y también, o sea, yo creo que también me gustó mucho el hecho de que el show como que had a lot of heart, y lo he dicho también antes, pero es, creo que eso genera que uno se pueda como que apegar a los personajes. Yo creo que hacen un muy buen trabajo en ese sentido.
Sí, a mí me gustó, pero no sé, lo sentí como teenage.
Yo siento que no es tan teenage, o sea, obviamente va a tener esos elementos porque son como sí, medio jóvenes los pero sí es un different take en superhéroes, pues, o sea, los, no sé, la violencia que pasa, que es una familia bastante dysfunctional, me llegó que es medio en un setting así como, ¿cómo le dicen? Retro future, no sé qué.
Retro future, ajá.
A mí me encantó el show, también fue el hit, el cosplay que hicimos de eso con Bamba.
Sí.
Pero sí, 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 no, o sea, yo creo que un montón de gente está emocionada, fue los shows más vistos de Netflix este año, un montón de gente está esperando ver pues la siguiente temporada.
Sí, ahorita me acordé que eso fue lo que no me gustó. Es como que la mitad de los problemas se podían resolver si alguien tuviera un teléfono, dije yo.
Fue la tercera serie más vista en Netflix después de Stranger Things y The Witcher.
Bien, pues, no sabía que tenían ese ranking.
Sí, Stranger Things y ¿qué?
The Witcher.
Ah, ve pues.
Stranger Things, ulurum, ni se acercó a mi lista Stranger Things.
No, nadie creo.
Entonces, y creo que también quedo emocionado con Umbrella Academy para ver cómo van a continuar con la historia, porque el cómic se vuelve más fumado, especialmente en el Chapter 3, que es Hotel Oblivion. Entonces yo no tengo idea cómo van a ellos aterrizar y tratar de volverlo un poco más realista, pero va a estar interesante. Y quiero ver cómo se desarrolla cada uno en su interpretación de los personajes que forman parte de los héroes de este show.
Sí, la verdad es que el show yo no lo sentí así tan fumado como estás hablando cosas del cómic, porque, no sé, parte de la trama es que hay un novio malo y que los hermanos no se llevan y que hay como un amorío entre hermanos que es no que son hermanos.
El cómic estaba mucho más, o sea, tiene todos esos elementos, pero es bien heavy también en el lado de como sci-fi, ese tipo de cosas. O sea, en ese sentido es cuando digo fumado, pero obviamente todas las relaciones entre los hermanos y la familia son muy parecidas.
Sí. Y tampoco hay celulares en el cómic.
Sí, es Retro Future.
Pero nunca dijeron nada de eso.
Pero, sí.
No, ajá, yo como que no entiendo por qué esto es así, por qué no hay tecnología y hay otra tecnología, como que él vive en la luna, pues.
Lito, solo te voy a decir, vos mirás BoJack Horseman, donde hay un caballo que habla.
Vaya, pero te ponen las reglas en el primero, o sea, son
todos. Pero aquí también están las reglas, la cosa es que no como que no te lo tienen que decir, siento yo.
Cabal.
Entonces de repente no hay, son que van a la biblioteca, yo como que para qué. Y no, o sea, sí es un buen show. Simplemente no me pareció espectacular. O sea, es entretenido.
Perdón, no pude.
Me pareció que está mejor narrado que The Witcher. O sea, la forma en que te meten en este mundo, la forma en que te dibujan cada personaje, cada uno tiene sus diferentes como traumas y sus intenciones distintas y a dónde quieren llegar, ¿verdad? Eso siento que lo hicieron mucho, mucho mejor que en Witcher. Pero sí, no, ahí lo dejo. Ok, Umbrella Academy fue tu número 3, va, Bamba.
Simón.
Ok, entonces, Dan, tu número 3.
Mi número 3 es uno que está en tu lista, Lito, que se llama Our Boys. Para mí es la mejor serie que nadie vio este año. Salió en HBO. Otra serie extranjera, bueno, no extranjera, porque todas son extranjeras, pero que, o sea, que no es en inglés o en español, trata unos temas reales que pasaron en Israel, bueno, más que todo en el área árabe de Israel. Y los lenguajes obviamente es hebreo y árabe.
Árabe,
A mí también es una serie limitada, solo 10 episodios, no va a haber más que eso. Narró lo que pasó, unos eventos que pasó en el 2014 con unos... O sea, tiene... Primero, las actuaciones son excelentes, yo sentí. De los dos lados, agarra una historia que, especialmente si uno no sabe nada de lo que pasó, como yo la verdad no sabía nada. Sí. La historia comienza con cuando mataron a tres... secuestraron y mataron a tres jóvenes israelitas. Sí, bueno, eso lo sabemos en los primeros 2 minutos o 5 minutos del show. Unos jóvenes israelitas tratan, pues quieren hacer una, como que, ¿no? ¿Qué sería? Revancha, ¿no? Venganza por eso. Y pues ahí arranca el show. No puedo creer de que HBO no le dio más empuje porque... No sé, es sí me pareció excelente. Ahí fue también donde dije, Alemania tiene buen cine, Israel tiene buen cine. O sea, me gusta esto de que...
Televisión.
Bueno, sí. Sí, no sé qué. O sea, he hablado tanto de este show, pero sí, la historia. O sea, hay misterio, te enseña qué está haciendo el... También es interesante ver, porque especialmente uno si... O sea, que te da un poco de... una mini ventanita a la vida que viven los árabes en Israel o cómo es la vida allá, cómo la policía tiene mucho más poderes que tienen en Estados Unidos o en otros lugares del oeste, o sea, fácilmente pueden interceptar llamadas y todo eso. A mí me encantó el show. Lito, vos te tardó un cacho verlo, pero igual te paró gustando, ¿verdad?
Sí, creo que es un show ideal para ver de una vez todo. O sea, son 5 episodios...
No, son 10.
No son 10.
Our Boy, sí, listo, son 10, 100% seguro.
¿Estás 100%
seguro? 100% bueno,
seguro
que son 10 episodios.
Vámonos al Google.
Vamos a salvar. Estoy haciendo el cuadrito ahorita.
Ah, la gran, son 10.
Son 10 episodios, sí.
Lo grueso, sí, 10 episodios. Fake news,
listo. Es que me fallan mis aplicaciones, mis pobres papás, les dije, hey, solo son 5 episodios, porque en el app que tiene Tigo de HBO, que es un mal app, por cierto, nunca actualizan y nunca suben todos, y adivinen qué, solo hay subido 5 episodios.
Tal vez son 5 episodios extra largos.
No, tal vez. Son 10, vos lo sentiste 5, porque así de bueno es el show, que sentiste que se fue rápido.
Ok. Muy bien. Bamba, ¿el bar qué dices?
Son 10, chavo. 10.
Sí. ¿Por qué no me salen los nombres de todos aquí? ¿Qué chafa?
¿Vos estás viendo en el app?
No, estoy viendo aquí en Wikipedia, pero siempre sale Wikipedia en español, que ya vimos que es falible.
Fake news, Wikipedia. No, ahí está, pone episode list, our boys.
Sí, ahí están los 10, los 10 sí, episodios. Ve, pues, es que porque hacen tantos, pero en fin, es muy buen show. Sí sentí que... Creo que no lo puse más alto porque sí sentí que en los últimos se pone un poco lento y que no avanza la historia. Creo que en el del octavo.
Creo que hubieron uno o dos de más, cabal, en el octavo, pero tal vez unos 8 episodios hubiera estado excelente.
Y sí, creo que por un lado, para si yo fuera de Israel, sería el hit. O sea, es algo que viviste, es algo que viste, que vas a entender.
Bueno, en Israel Netanyahu lo trató de ban, lo trató de prohibir. Bueno. Porque dijeron de que tomaba el lado de los palestinos, de los palestinos demasiado.
Y los palestinos no lo pueden ver porque cualquier show donde salga Israel es como que prohibido ya, ¿no?
Probablemente, sí.
Donde se reconozca Israel como un estado, no lo van a ver. Entonces, sí, creo que eso también cuesta, o sea, como dijo Bong Joon-ho, no sé cómo se llama, el director de Parasite, la barrera de los subtítulos, a veces a la gente, pues... No la puedes saltar, y si la vas a saltar, creo que este es un show donde vale la pena hacerlo. Es pura investigación forense y policial. Pareciera que se va a enfocar en el caso de los 3 hebreos, y de ahí se enfoca en otro caso del niño palestino. te lleva de un lado para otro. Y los actores son impecables, la verdad. Todos los actores son...
Y también otra vez son actores bastante jóvenes, o sea...
Más... Bueno, sí, los niños también, como también los policías y todos estos, sí. ¿Verdad? Pero en el sentido que no ves la producción, la calidad en sí. O sea, no ves actores súper guapos o mujeres súper guapas. No tiene... O sea, se siente real.
Eso no hacen trampa con eso, decís.
Ajá. O sea, probablemente sí, algunos son un cacho más guapos de lo que eran sus contrapartes reales. Eso probablemente, pero se ven reales, o sea, todo se siente real, probablemente fue filmado ahí.
Sí, fue filmado, ¿eh?
Sí, seguramente fue, no creo que haya otro lugar, y tiene unas tomas donde hay una masa de gente, donde mezclan tomas reales con tomas que ellos filmaron y lo hacen espectacular, o sea, para mí la calidad de ese show es bastante alta, y sí, eso sí es típico de HBO.
Sí, cabal. Tienen que ver el show, nadie ha visto el show, mírenlo, está en HBO, solo son 10 episodios, rápido se lo pueden echar un finde o dos findes.
Sí, hombre, ya me quedé con la pena que le dije a mis papás que solo eran 5 y felices de ver, porque mi papá si son más de 5 ya no lo quiere ver. Es como que...
¿Y cuántos demasiado. Ha visto?
Hoy creo que iban a terminar el quinto y se van a quedar como que no se acabó la historia, mijo.
Cabal.
Y qué fregadera, mano, porque el app lo tiene hasta el quinto. Ah, Dios, voy a tener que llamar a tío.
Cabal, o comprar los DVDs ahí por 40 quetzales.
Sí, para castigarlo. Bueno, entonces voy con mi número 3 y me acabo de dar cuenta de algo.
¿Qué?
Todos vamos a tener las mismas dos de primer lugar, no sé si en el mismo orden, pero todos vamos a tener las mismas dos, lo puedo apostar desde ya.
Sí. Es que no hay duda alguna, pero ¿cuál es tu número 3?
Es que son definitivamente un nivel aparte.
Bueno, mi número 3.
The Boys.
The Boys.
Pasamos de Our Boys a The Boys.
Cabal, The Boys. Estos, la verdad es que el nombre no, el título no tiene mucho que ver, pero es un show de superhéroes en que los superhéroes son la escoria humana, son los villanos de la historia, algo que pues no es lo más convencional.
Bueno, son la escoria, pero que nosotros sabemos, la mayoría de gente los ama.
Sí, exacto. Y la trama está narrada pues principalmente desde la perspectiva de una persona ordinaria, como cualquier otra, un tipo trabajador de clase media baja, al que su novia se muere en un accidente en el que se involucra un superhéroe, y pues aparentemente fue más que un accidente. Ya con eso pues se despierta el misterio y conocemos todo este universo donde, como dijiste, Dan, los superhéroes son como superestrellas, deportistas, son como Disney caminando, o sea, son dueños de todo, están en todos lados, en todos los productos, y son intocables porque al mismo tiempo tienen poderes arriba de la policía y cabal, ¿verdad? Los abusos de poder que se pueden llegar a dar de parte de estos seres. Una súper buena trama. El primer episodio es uno de los mejores pilotos, tal vez, en esta lista. Tal vez el primer episodio de Boys.
Eso sí, estoy de acuerdo.
Esa es una clase maestra de cómo hook you in para ver.
Arrancar un show. O sea, el show te es como dicen aquí a veces la expresión, it punches you in the mouth. Así te despierta el show.
Cabal. A diferencia de Watchmen, que te da un gas y anestesia en el primer episodio.
¡Cabal!
No, la verdad es de que sí, para mí The Boys es una de las mejores series, la puse en tercer lugar, no es por nada, pero para mí cada personaje está bien dibujado, tiene intenciones, por ahí forzaron un poquito las cosas en un lugar, pero todos los personajes están bien armados, el show es violento, el show es divertido también, el show es dramático, entonces está bien balanceado, es una pieza de entretenimiento que creo que a todas las personas que aunque no sean fanáticos de cómics, creo que les puede gustar, si pueden superar el hecho de que vas a ver a un tipo en capa roja, otro en botas verdes, caminando y por ahí, pues porque hay gente que simplemente no puede superar eso. Yo creo que si dejan el prejuicio a un lado, pues tienen una muy buena novela, una muy buena historia. y estos elementos de los superhéroes, de poderes y peleas, son como algo adicional. O sea, la carne de este show está en la trama y en la maldad. Y
sí,
ese show tiene excelentes secuencias de acción.
Lo que a mí me gustó es de que es original la historia. Y bueno, viene de un cómic, ¿verdad? O de un graphic novel, no sé. Pero la historia sí, yo creo que es lo que pasaría si gente tuviera poderes, o sea, superpoderes, ¿verdad? O sea, la verdad no serían buenos, usarían de esos poderes. Y lo único que a mí, la historia es buena, los personajes me gustan, o sea, cómo están construidos, pero yo siento que las actuaciones varias dejaron bastante que desear, y ahí es donde el show sufrió para mí.
¿Quién para vos no actuó? Porque para mí no estuvo
ni nada mal. Mira, el negrito rápido, su novia. Después, Homelander cerró el show. Para mí es el mejor. El Chao un poquito, aunque él no tanto. Ahorita no puedo pensar, no estoy todo presentes. Pero sí hay varias cosas donde yo digo, no sé, no muy me la creo, pero igual, o sea, lo tenía el show número 6. No es como que estoy diciendo que fue mal show, me encantó el show. Y solo son 6 episodios, que también es bueno.
Sí, yo creo que, y también con una sorpresa, la verdad, el año pasado, que no estaba en los radares de muchas personas, y por eso siendo una verdadera revelación, y creo que dejan un buen setup para la segunda temporada. Entonces sí, ¿no? Yo creo que fue una de las mejores series basada en el graphic novel de Garth Ennis, o la cómic de Garth Ennis. Y creo que bueno, la segunda temporada sale este año.
Sí.
Pero sí, ¿no? Yo creo que es definitivamente una de las mejores series del año
pasado. Solo corrección, son 8 episodios, son 8.
8, no 6. Ah, bueno.
Ajá. Y todos salen del mismo día, así que se los podía volar uno de un solo trancazo. Pero sí, la verdad es de que para mí sí, si no fuera porque salieron super shows, este hubiera sido tal vez el mejor del año. Pero bueno, ¿cuál fue? Bueno, ya lo hablamos, ¿verdad? ¿Cuáles nos decepcionaron más, verdad?
Entonces,
para mí, bueno, obviamente Game of Thrones, lo dijimos, pero un show que yo pensé que iba a ser bueno porque tenía toda la pinta de ser es Catherine the Great. Fue malo el show. Lo hicieron 4 episodios. Ahí es un show que estuvo en HBO. Se trataba de una reina en Rusia. Fue la tercera penúltima reina de Rusia, fue antes del zar, no sé si fue, sí creo que sí. Fue su bisnieto al que lo mataron, o el que murió en la revolución, bueno, sí lo mataron en la revolución, mejor dicho. pero tenía, ¿cómo se llama? Helen Mirren, ¿no es? ¿O cómo se llama esa actriz que salió como Catherine the Great? Entonces, pintaba para algo así como épico, y dije, va a ser, HBO va a hacer otro mini Chernobyl con esto, o sea, algo así épico con actores interesados, pero agarran la historia y parece que se enfocaron más en su vida amorosa, que como que no muy te importa cuando se están dando estas peleas, estas batallas épicas de Prusia y con el resto de Europa y cosas con los otomanos. Y solo fue raro y también las líneas, ¿cómo se llama? El guión muy cursi. Ella era, parece que se supone que ya tenía que tener 30 años en el papel, o 40, y tenía 75, o sea,
Helen Mirren.
Cabal, bastante cosas no funcionaron tanto, que solo eran 4 episodios, y ya ni quise ver el cuarto episodio, lo dejé en el tercero.
Así
de malo, ajá.
Y de su lista, de los que tienen más temporadas planeadas, ¿cuál dicen ya no debería tener más temporadas? Quiero ver.
Dame ver mi lista.
La de la que sigue.
Bueno, Bojack ya sabemos que va a terminar, ya está llegando. Yo creo que a 6 temporadas está bien.
Crashing quisiera una más.
Crashing yo sí quisiera una más.
Yo honestamente dejaría Euphoria en one season.
Ay, que muera.
Sí. Sí, ya, pues, nos dejaron el final ambiguo, libre de interpretación y todo ese tipo de cosas.
Fíjate, entonces, que yo tal vez, no, de las que han Chernobyl 2, digo yo, no, sí. Man in the High Castle, sí, yo no puedo ver, no miro una aquí donde digo que ya... Barry, que entró en el top 15, creo que tal vez ya una más es suficiente.
Sí, Barry, hay que muera, ya una más. Igual yo, ¿cómo se llama? The Voice, le doy dos más. Succession, dos más. Bob Death and Robots, quiero otra más.
Pero es que esas son diferentes, como es así. Esas yo creo, sí, que pueden haber cinco y todavía van a haber... Cuatro, sí, que porque... te encanten, cuatro que no muy, y cuatro que...
Más o menos.
Sí, que... Ajá.
Fleabag una más, pero sí.
Bueno, y llegamos al top dos.
Número dos, Bamba, sorpresa, ¿qué será?
Yo, número dos, tengo a Chernobyl.
¡No, hombre!
Sí, eso era lógico, que lo iba a tener número dos.
¿Vos tenés Chernobyl en número uno, Nico?
Yo la tengo más arriba, así.
Vamos, que... el Lito la tiene número uno, entonces guardémosla. Yo tengo Chernobyl número dos también.
Entonces, yo tengo mi número Lito, dos. Esa porquería que se llama Succession Season 2. Sí.
¿Quién quiere arrancar con Succession? Que yo y Bamba tenemos Succession número uno.
Ajá, bueno, arranquemos con Chernobyl, entonces, porque... ¿Es el consensus número 2?
Ah, sí, este buen punto.
Te sacas una regla de la manga ahí, totalmente. Buen punto. Porque siempre la hablamos de que la tiene más alto.
No, porque si aquí se habla de como estamos en un desempate, 2 de 3 votaron Chernobyl en el segundo lugar, por ende, bueno, Chernobyl en el segundo lugar.
Inventate tus reglas, dale.
¿Quién quiere arrancar con Chernobyl?
Lito que arranque, que fue...
Si es el número uno, ¿por qué voy a hablar del número? Va. Bueno, Chernobyl es el show del año. O sea, el hecho de que no esté en primero es un error ya. Debería de banear el tiempo desperdiciado eso. Pero super nominado, solo son... Decime, ¿5 episodios o 4?
Cinco.
1 hora cada uno. Tal vez se pasa en algunos un poquito... Lo mejor que ha hecho la carrera de Jared Harris, un excelente actor. El reparto en sí estuvo excelente. Es una historia de la vida real con que parece surreal. O sea, parece de ciencia ficción esta historia. Es terror, en algunos pequeños puntos comedia negra y excelente drama humano. Desde cosas tan globales como el medio ambiente, como... El amor en tiempos de cólera, por así decirlo, ¿verdad? Es un show que toca de muchos puntos en poco tiempo y los toca, cada uno de sus puntos toca magistralmente. 100 en producción, las tomas son idénticas a las de los documentales, o sea, sí sentís que estás en Chernobyl. Actuaciones, para mí, todas impecables. Hicieron la elección de que los actores no hablaran con acentos rusos, lo cual me pareció acertado. De todas formas, sí sentís que estás en la Unión Soviética, en el contexto. O sea, para mí es el show perfecto, tiene el largo perfecto. Entonces, 100 puntos, Chernobyl, para mí es la número uno de este año. Pero para ustedes es la número dos.
Es que mira, para mí, o sea, pero eso es un photo finish, ¿me entendés? O sea, los dos van hasta adelante, pero Succession, o sea... Para mí le gana por... Ahí voy a decir por qué razones. O sea, solo porque el quotability de ese show... Creo que el rango de emociones que te lleva es excelente. Pero Chernobyl es la mejor serie limitada que han sacado desde Band of Brothers. Increíble lo que lograron hacer con una historia que... como dijo el que hizo el show. O sea, todos sabemos qué pasó Chernobyl, pero nadie sabe exactamente qué pasó. Aparentemente con lo que he leído, o sea, todos dijeron de que el show es, o sea, casi que 90% de lo que te enseña el show es como pasó las cosas. El hecho que decidieron no hacer acentos rusos falsos, como aprendimos en Jojo Rabbit con Scarlett Johansson con su acento alemán espantoso, o con Daniel Craig en Knives Out. solo no, o sea, eso no funciona, las actuaciones son buenas, el guión, o sea, yo, mi tweet que más ha sido retuiteado con mil veces fue, puse, Chernobyl es el show que más miedo me ha dado sin tener un villano. Y, o sea, obviamente el sistema al final era el villano, pero no hay alguien malo con... No hay un asesino con una hacha, o no hay un asesino con un cuchillo tratando de matar a alguien, pero te logran crear una tensión de que sabes al final que... O sea, lograron resolver el problema, porque lo lograron resolver, pero igual te logra crear una tensión... sentís la pobre como que, no sé si angustia, pero la situación angustia, en que estaban, sí. Digamos, como cuando mandan a los pobres al túnel con agua, o a los que están excavando, a los mineros excavando, que después la mayoría se murieron de cáncer, o sea, sí, no sé, el show fue fantástico. Cualquier otro año hubiera quedado número uno para mí.
Pero preferiste al tipo que se traga su propio semen.
Cabal, eso fue temporada 1 igual.
Y es que también, no, o sea, chingando. Todo lo que ustedes dijeron, yo concuerdo con eso, y creo que también Chernobyl fue una de las mejores también series con respecto a ponerte, a colocarnos en un tiempo y lugar que es en esa época, durante todo ese desastre, pero es un show que lo vi una vez, I'm good, ya no lo necesito volver a ver. Mientras que Succession he visto varios de los episodios varias veces. Entonces, por eso creo que fue el tiebreaker, porque...
Rewatchability.
El rewatchability es demasiado de Succession.
Sí, bueno, ¿hacemos la transición de una a Succession o no?
Eso digo yo.
Sí, porque como realmente debimos haber hablado de Succession primero, pero... Pero sí, Succession Season 2. Ustedes que lo tienen de número uno.
Yo hablé bastante ahorita de así que arrancamos, si querés, Bamba.
Ok, Succession fue uno de esos shows que yo sé que ustedes dos no se callaban cuando estaba después de Season 1, que miren Succession, y yo así como que a puros empujones lo empecé a ver. Y
como la mayoría de shows
que te recomendamos.
Los primeros 2-3 episodios así como que me caen mal todos, odio todos, pero a pesar de que la mayoría de los personajes son odiosos, los pone en una situación con un high stakes bastante, bastante fuerte, y con todos con intenciones muy distintas. Entonces, en Season 2 creo que eso lo suben a un nivel más alto, con la introducción de nuevos personajes y de nuevos escenarios relacionados con pues, quién va a ser el sucesor de la empresa de Waystar Royco. Y creo que también todas las actuaciones, creo que casi todos los personajes en el show cargan, o sea, cumplen con lo que tienen que cumplir. Está, por ejemplo, el personaje de Roman, que es el hijo que es un asshole. Está Kendall, que es el como que el hijo elegido que está como que caído.
Es el que no nos acordamos del nombre.
Y así nos vamos hasta, por ejemplo, el personaje de Greg, que es como que básicamente comic relief, pero es tan buen comic relief que querés un show solo de él
y de Tom.
Entonces, creo que logró capturar a pesar de que es un show de todos estos adinerados, mugrientos, estás como que al final de cuentas querés saber qué pasa, y creo que hacen un muy buen trabajo comparado con otros shows, y las actuaciones son, creo que de lo mejor. Tiene comedia, tiene suspenso, intriga, o sea, creo que es un paquete bastante completo.
Sí, para mí, aparte de las actuaciones, el guión, o sea, yo creo que sentís que cada personaje está tirando haymakers con cada línea que tienen. Creo que los escritores del show tienen un tan buen entendimiento de los personajes, y se nota, o sea, no hay un show que tenga tanto quotability. Siento tanto que hay un par de Twitter accounts donde solo hacen quotes del show. A mí lo que me encanta también es como que si bien todos son personajes como que los hijos especialmente son personas odiosas, te das cuenta al final que la verdad todo lo que están buscando es como que la aprobación de su papá, o sea, todos lo quieren como medio complacer, aparte que sí, es cierto que quieren como que quedarse con el negocio, más que todo quieren ese como que reconocimiento, ¿verdad? Que su papá les puede dar, y el papá es el más hijo de puta de todos, creo yo. No sé, es este show tuvo un periodo de como 3 o 4 episodios seguidos donde decía, este es el mejor episodio de este show en la historia, y después pasaba el siguiente y decía, este es el mejor. O sea, ningún show yo lo miro y inmediatamente después lo vuelvo a ver para ver qué pasó. O sea, lo miraba 2 veces en una noche, para qué me perdí. Andaba en Reddit como loco ahí. Sí. Por eso es que lo puse en número 1. Porque como dijo Bumble, el rewatchability es demasiado bueno. Te lleva por un rango de emociones. Te hace reír un montón. Es muy, muy bueno el show.
Y lo otro que también no hablamos mucho es, o sea, la música del show.
Sí.
Y por ejemplo, los wardrobes que también hasta generaban artículos de qué tienen puestos los de Succession en el episodio y todo eso. Entonces, creo que es un show que está tan afinado y tan... le han metido tanto detalle que creo que eso resalta encima de todo lo que mencionaba Dante, los guiones, los quotes. O sea, hay tantos quotes de este show que, como dijo el account de Twitter... todos los días ponen algo y te recordás de ese episodio, de ese momento, y decís, wow, qué buen show.
Y eso que para mí, tú, una de las mejores niñas, todavía sigue siendo la primera temporada, Closed System.
Bueno, y lo que sí es que sí siento que la temporada 2 la llevó a otro nivel todavía.
Sí,
la temporada
1
es buena, pero esta temporada 2 sí fue el home run para mí. O sea, la primera es un hit, este es un home run.
Fíjate que eso, yo creo que también eso tiene mérito, ¿no? Para cortarte, y después te dejo hablar de que un montón de los shows que vimos, que eran ya hace una temporada, o terceras, o cuartas, o lo que querrás este año, se notó el bajón. Y Succession fue al revés, o sea, es como que se volvió un fenómeno.
Ahorita está en su apex.
Yo sentí que los primeros tal vez 2 episodios del show... de la segunda temporada, me empezó como que dije, bueno, ahorita viene el sophomore slump, aquí viene el bajón. Pero creo que a partir del episodio 3 es donde despega. Y para mí, todos son buenos, pero el episodio 5, que es el de Turnhaven, que tienen el encuentro con la familia... ¿cómo es que se llaman estos?
Sí, los Pierce.
Los Pierce, ese episodio, y la escena de que están en la escena.
Sí.
Es de lo mejor que salió en la tele el año pasado.
No, definitivamente, es más. Y sí, como usted, o sea, lo increíble es que son 10 episodios, ¿verdad? La temporada, más o menos de una hora cada uno. Todos son buenos actores, todos tienen arcos interesantes, todos tienen diferentes arcos. Y esto de show fácil podría ser un sitcom con lo que te reís en cada por minuto, pues, o por 10 minutos. O sea, tiene risas por todos lados, como tiene high stakes drama, o sea, drama de alto impacto. Y sí, se han vuelto icónicos. O sea, para mí el personaje de Logan Roy, hecho por Brian Cox, es el mejor de todos, pero ninguno es malo. O sea, todos son interesantes. Incluso acabo de ver una entrevista como de una hora en un podcast una entrevista que le hicieron a Brian Cox. Y cuenta que el montón de gente le pide que grabar su Insta Story diciéndoles fuck off.
Fuck off, sí.
Ajá. Todo el mundo les pide que le diga fuck off. Que incluso fue a una convención de feminismo y no sé qué. Y hasta mujeres le decían, ala, porfa, decime fuck off.
Qué chiste. ¿En qué podcast hice eso?
Es ese What the Fuck se llama, WTF, de Mark Maron.
Ajá. Lo oír. Solo por oír a él.
Ajá, es excelente y cuenta la historia de su vida en ese podcast, pero independientemente de eso, es un personaje tan completo. O sea, sentís que a todos estos personajes los has visto, por lo menos, no es que yo conozca gente billonaria o millonaria como ellos, pero ves destellos.
Gente así de mugre.
Ajá, gente así con mugras, así, o actitudes así, subidas, que has visto más de alguna vez en tu vida. Entonces, para mí, sí, Succession es brillante. Y creo que tienen el tal vez el mejor equipo de escritores que se están peleando por, o sea, cómo hacer este show cada vez más chistoso, pero al mismo tiempo más serio y más oscuro a veces, por momentos. Entonces, sí, el balance que tiene este show es del, tal vez de los mejores, de que no son serie limitada de HBO, tal vez el mejor. Por lo menos ahorita, con esta segunda temporada.
Sí, y cabal, yo estaba viendo, o sea, el show agarró furia. Yo me recuerdo cuando me metí al Reddit, habían menos de 10,000 personas en Reddit, tal vez habían 6,000. Para el final de la temporada, habían como más de 20,000. Wow. O sea, y también en otro show, en un podcast que oigo, que The Ringer, o sea, están hablando cómo se volvió un fenómeno cultural el show. Entonces, mierda, ahorita me acabo de recordar que se me olvidó otro show. The Deuce se me olvidó, mierda. Pero no sé si va a entrar a mi top 10, pero recomendación de otro show de HBO. Pero sí, o sea, sí, me gustó que el show logró agarrar, porque yo pensé que iba a ser de esos shows que nadie iba a ver, pero porque sí es
que la 1 siento que fue eso, el mejor show que nadie vio. Eso fue la temporada 1. Ya la 2 sí fue fenómeno cultural.
Sí, Lito, ¿vos sentís que en Guate lo ha visto bastante gente o no?
No, no. Es que aquí, acuérdate que HBO...
Si no es Game of Thrones, nada.
No, ajá, y es, en todos los paquetes de cable es un paquete extra, el streaming es un dolor porque por lo menos en el app de Tigo es malo, no lo actualizan a diario, tiene temporadas incompletas. De ahí tenés que el app que solo funciona en algunos Smart TVs, si no tenés que usar un Chromestar.
¿Vos le deberías de tuitear los de ti? Yo siempre que le tuiteo a una cuenta alegando algo, me tuitean de regreso.
Pero les tuiteo y los llamo, o sea, solo me falta escribirles, pues. Conozco una persona que trabaja ahí, le doy toda mi lista de quejas y así me tratan. Pero sí, porque... Bueno, mejor ya nos sigamos hablando de Tigo, porque tal vez nos van a patrocinar algún día. En fin, creo que sí, Succession no es un fenómeno. En Guatemala yo siento que no. O sea, en mi familia solo yo lo miro. De las personas que, bueno, mi novia que se lo enseñé yo, pues, pero de ahí no lo vieron nadie. Se los he recomendado, pero cuesta, porque sí son unos billonarios que se odian y se traicionan, pues, que... Si te doy esa descripción, es Dallas, es de OC, o sea,
cabal.
Ya se ha hecho antes 1,000 veces y aún así esto es súper.
Yo no he tuiteado más de un show, bueno, entre Chernobyl y Succession, HBO tuvo ahí un 1-2 punch, que creo
no,
que...
Digamos Game of Thrones, que visual, o sea, porquería show, pero lo vio todo el mundo también, pues, o sea.
Ah, sí, pero yo, sí, pero yo di en calidad.
sí, calidad. Ok, entonces esos... Creo que ahí lo dejamos con los mejores shows del año. Y como en todo episodio... Pues,
¿no será que nos echamos resumen del top 10 de cada uno?
Va, muy bien. Bamba, danos tu top 10.
Okay. Número 10, Chilling Adventures of Sabrina. Número 9, Euphoria. Número 8, What We Do in the Shadows. Número 7, Schitt's Creek. Número 6, The Righteous Gemstones. Número 5, Toss a Coin to Your Witcher. Número 4, The Boys. Número 3, The Umbrella Academy. Número 2, Chernobyl. Número 1, Succession.
Bueno, yo número 10 había puesto Man in the High Castle, y para no mover mi lista mucho, voy a poner Crashing, temporada 3, porque se me olvidó otra vez, entonces la quiero mencionar, Crashing. Número 9, Watchmen. Número 8, The Expanse, temporada 4. Número 7, The Umbrella Academy. Número 6, BoJack Horseman. 5, The Boys de Amazon. Número 4, Dark, temporada 2 de Netflix. Número 3, Our Boys, serie limitada HBO. Número 2, Chernobyl. Y número 1, Succession.
Succession. Ok, mis top 10 es 10, Don't Fuck With Cats de Netflix. Love, Death, Robots de Netflix. Número 8, BoJack Horseman, temporada 6. Número 7, también de Netflix. Número 7, Crashing, temporada 3 de HBO. Número 6, Our Boys, serie limitada de HBO. Número 5, Fleabag, temporada 2 de Amazon Prime Video. Número 4, Wendy Seals, serie limitada de Netflix. Número 3, The Boys, de Prime Video, también Amazon Prime Video, temporada 1. Succession, temporada 2, en número 2 de HBO. Y número 1, la mejor serie limitada de todos los tiempos, Chernobyl. Ok, entonces ahí pues Chernobyl y Succession, los grandes ganadores de la noche. Igual en las premiaciones también fueron los grandes ganadores, así que
sí, en los tenemos, Emmys este
tenemos, año tenemos gusto de la academia, nosotros, del International Press. Tenemos buen gusto. Y como siempre, pues al terminar el programa les damos una recomendación de algo que ver o jugar esta semana. Así que, Bamba, ¿qué nos recomendás para esta semana?
Bueno, yo voy a recomendar algo para escuchar. Es un podcast que se llama Necronomipod. Necronomipod, okay. Podcast en inglés que son tres tipos que básicamente se ponen a hablar de conspiracy theories, asesinos en serie, cultos, cosas sobrenaturales, pero desde una perspectiva un poco como que skeptical. Entonces te lanza más que todo los hechos o los facts de cada uno de los casos y al final deciden o llegan a la conclusión si creen que es bullshit, ¿no? Y la verdad creo que se tienen a veces un humor más o menos, pero cuando se meten ya al detalle de cada uno de los casos, creo que se pone bien interesante. De hecho, cubrieron hace como 3 meses el de Luca Magnotta, que es el de Don't Fuck With Cats.
¿Sí ves?
Entonces, cubren desde lo sobrenatural hasta casos así. De hecho, ahorita están en un 3-part del caso de JonBenet Ramsey. No sé si ubicas ese caso, Lito, que fue muy famoso en Estados Unidos en los 90s. Pero sí, bastante sólido, bastante completo. También se echaron como de 4 partes de Scientology y se meten a un detalle bastante completo comparado con otros shows que cubren este mismo tipo de cosas. Y sí, ¿no? Bastante recomendado Necronomipod.
Casi tan bueno como Tiempo Desperdiciado.
Tampoco, pero está abajo de Tiempo Desperdiciado y de Fabricantes.
Cabal, mira.
Plug ahí, ¿eh? Así.
Plug por cabal. Solo tenemos un patrocinador, es un podcast que se llama Fabricantes de Miseria. Si les interesa la política guatemalteca comentada por personas normales y promedio, ahí está, Fabricantes de Miseria, solo para que se actualicen por si bien en otro país y se quieren enterar más de la política de Guatemala.
Irónicamente, ese podcast patrocinado por Tiempo Desperdiciado.
Es del Tiempo Desperdiciado Network.
Cabal.
Dale, Dan, tu recomendación de la semana.
Mi recomendación es un show en HBO basado en una novela de Stephen King que se llama The Outsider. Yo había visto el trailer y dije, HBO va a tener otro hit aquí. No sé si ha sido hit, pero ha sido excelente, especialmente los primeros 2 episodios. El tercero estuvo bueno, pero se calmó la cosa un poco. Es drama, tiene comienza con un asesinato. Obviamente hay un poco de, no diría, ¿qué dirías, Lito? ¿Vos qué dirías? ¿Que no?
Que Bamba deje de abrir la refri.
No, se cayó la mochila del sofá.
No, no, pero ¿qué le diría? No, es que no es como lo...
Está, es los, bien Stephen King.
O sea, supernatural está, o lo sobrenatural, tal vez, ¿verdad? O sea, hay cosas... van a haber cosas raras. O sea, no es solo un misterio de crimen, de drama, donde fácil sea resolver quién es o donde es una persona. O sea, aquí hay algo más. Pero yo estoy full in en el invertido en el show. A Lito también le encantó el show, no tanto el último episodio, pero los primeros 2 te encantaron.
Quiero que, la verdad es de que a mí eso fue lo que no mucho me gustó en el trailer, que lo sentí muy sobrenatural. Y ya sé que es Stephen King, pero los primeros 2 episodios creí que iba a ser más de Night Off y menos Stephen King. El tercer episodio es ya full Stephen King, o sea, ya... Ya, o sea, tampoco es It, ¿verdad? No van a creer que es It, pero sí, está muy bueno, muy bien actuado. Jason Bateman es director de este show de varios episodios y también
su actuación.
Productor y muy buena. Entonces, la recomendación de ver los primeros tres episodios, ahí está. Por lo menos los primeros tres episodios sí hay garantía de entretenimiento. Después ya veremos cómo lo cierran. Muy bien, y mi recomendación de la semana es The Devil Next Door. Es un true crime de Netflix, los cuales yo soy un poco adicto a ellos. Pero es este caso bastante interesante que se dio en los 80s sobre este presunto inmigrante ucraniano, pues ya era de Estados Unidos, ya estaba nacionalizado. Y en 1985 lo identifican como Iván el Terrible, que era un guardia de los campos de concentración judíos, que era una de las personas más crueles y aborrecibles que pueden haber existido en las formas en que torturaba a prisioneros judíos de campos de concentración. Y es el juicio de este personaje, que el misterio radica en que no sabemos si realmente es él, porque si realmente es él, merece la muerte, y si realmente no es él, pobre persona, por la forma en que se le está acusando, ¿verdad? Entonces, la verdad está bastante es bastante tenso el documental, está súper interesante, es de la vida real, y sí, se va rápido, una hora cada episodio, creo que son cinco, si no estoy mal.
Está bueno.
Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio de los mejores programas y series de televisión del 2019. Ya saben que nos pueden buscar en redes sociales, estamos como Tiempo Desperdiciado en Facebook y en Instagram, en Twitter estamos como T Desperdiciado, y también pues ahí nos pueden comentar cuáles son sus shows favoritos del año, como también de qué les gustaría que habláramos en el próximo episodio. También ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio, estamos en iTunes, en Stitcher, hasta en YouTube, SoundCloud, Spotify, estamos en todas las que se les pueda ocurrir, solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Muy bien, entonces hasta la próxima, mucha.
Órale, mucha.